Son las 8:30 de la mañana, 7:30 de la mañana en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Aquí estamos desde las 6 de la mañana, estaremos hasta las 12:20 contándoles cómo empieza el último viernes del mes de abril del año 2025, víspera de un fin de semana en el que van a pasar un montón de cosas, como usted sabe, bueno, pues, fundamentalmente dos, que son el entierro de un papa y la final de la Copa del Rey. O sea, dos acontecimientos. Sin comparación, es verdad, el uno con el otro faltaría más. Bueno, estamos aquí contándoles cómo está empezando el día, cómo está empezando informativamente el día. Yolanda Díaz, vicepresidenta 2 del Gobierno de España, el miércoles, se acuerda usted que exigió al Gobierno o al Ministerio del Interior dos cosas. La primera se produjo ayer. La segunda todavía no se ha producido.
Exigimos la rectificación inmediata de ese contrato y, en segundo lugar, la comparecencia inmediata del ministro para explicar lo que ha pasado.
El ministro es Grande Marlaska, ministro del Interior. Ayer acompañó a la vicepresidenta y al presidente Sánchez en la reunión que celebró el Consejo de Seguridad Nacional, pero no compareció el ministro en ningún sitio a explicar lo que ha pasado. O sea, esa exigencia todavía no ha sido atendida. Lo que ha pasado con los 15 millones de cartuchos o de balas del contrato con una empresa israelí. La ausencia de Grande Marlaska, el silencio de Grande Marlaska, el hecho de que no haya dado ninguna explicación de viva voz, pues alimentan las especulaciones sobre el futuro del ministro Grande Marlaska, protagonista hoy de las primeras páginas de nuestro país, con distintos grados de inclemencia en los títulos, digamos. Desde el tono muy comedido de La Vanguardia, que dice Sánchez ordena a Marlaska cancelar la compra de munición, al más severo de ABC o del diario El País, que dicen Sánchez desautoriza al ministro, pasando por el título anímico que elige El Independiente, Marlaska sale tocado de esta crisis, llegando a la crudeza del diario El Mundo, que en portada titula Sánchez abraza a Marlaska para aplacar a la izquierda. Añade este diario que también salió derrotado el ministro de la cesión de competencias migratorias al gobierno catalán y le dedica su editorial. Dice, Marlaska ejerce de fusible sin emitir señal alguna de que tenga intención de asumir su responsabilidad y Yolanda Díaz obtiene una victoria pírrica mientras traga con el plan de rearme. El editorial del diario El País tampoco gustará mucho al ministro del Interior. Dice, ha sido el ministerio quien ignoró el criterio del presidente Sánchez y publicó el contrato con una empresa israelí un Viernes Santo. Marlaska ha de responder por este episodio. Casi peor que la descoordinación es la sensación de que ninguna polémica relacionada con el ministerio tiene consecuencias. Dices, ay, Marlaska, a ver si no es el papa, el único al que enterramos este fin de semana. Más sobre los enredos gubernamentales. En El Español cuentan que es Moncloa quien explica que Pedro Sánchez nunca supo de este contrato, nunca supo que iba para adelante este contrato y que el malestar en la Moncloa es mayor porque Interior alegó que tenía un informe de la Abogacía del Estado que hacía imposible rescindirlo. En La Razón, dicen, Marlaska venía ejerciendo de pararrayos de Pedro Sánchez, pero esta vez el rayo ha pegado de lleno en la Moncloa y en el presidente. O sea que no sirve ni de pararrayos. En ABC, la humillación a que Sánchez ha sometido a Marlaska es del mismo alto calibre que sus cartuchos. En el Confidencial, turno para Margarita Robles. Dice el Confidencial, Defensa compró misiles a Israel por 287 millones de euros el 22 de noviembre de 2023. Es decir, 48 horas antes de que Pedro Sánchez le cantara las 40 a Netanyahu en Tel Aviv y denunciara la matanza de inocentes en Gaza. Y añado, en flagrante contradicción con esto que dijo Sánchez en el Congreso 5 meses después.
Quédese tranquilo, desde el 7 de octubre España no desarrolla ninguna operación de compra-venta de armas con Israel. Ninguna.
Si desde el 7 de octubre no había ninguna operación de compra-venta de armas y el 22 de noviembre se compraron 168 misiles anticarro, pues algo no cuadra. Se fija Miguel González en su análisis del diario El País en que el Ministerio de Defensa, lo que dijo en octubre del año pasado cuando el ministro Bustinduy reclamó a Margarita Robles la cancelación de los contratos con Israel, lo que dijo el Ministerio de Defensa es que desde el año anterior no se había vendido ni adquirido armamento al Estado de Israel. El Estado, pero no dijo nada ni de empresas israelíes ni de filiales españolas. Las Fuerzas Armadas, escribe González, tienen importantes programas vinculados a la industria militar israelí. Misiles antiaéreos, lanzacohetes, la radio táctica del ejército de tierra, que no se han visto afectados por el supuesto embargo. Supuesto embargo, porque el gobierno dice no ha decretado realmente o legalmente ningún embargo a la compra de armas israelíes, solo ha hecho declaraciones políticas. Onega, en La Vanguardia, encuentra semejanzas entre el Sánchez de ahora, que apretado por los países de la OTAN ha tenido que tragar con el incremento inmediato del rearme, con aquel Zapatero del año 10 que tuvo que tragar con la congelación de las pensiones. Dice Fernando, Sánchez cuela sus decisiones sin consultar a la oposición, sin el Parlamento y recurriendo a artificios contables y a un festival de artimañas. Otros asuntos de enorme suspense. Primero, los WhatsApps del fiscal general García Ortiz. Vienen señalando las crónicas que si la empresa WhatsApp ha enviado su información al juez en dos carpetas comprimidas, en carpetas ZIP, es porque abulta muchísimo el material que contiene, que por eso lo habrán comprimido. Es una forma de sugerir que han sido exhumados los famosos mensajes que el fiscal quiso borrar y que le van a complicar quizá seriamente la vida, y no solo a él.
Lo que se comprueba es que no hay ningún mensaje. ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado?
Dice ABC, la suerte del fiscal general está echada. Dice El Confidencial, tres carpetas cercan a García Ortiz. Por si acaso, aclaran las crónicas que aún no se conoce el contenido de esas carpetas y que el juez pidió tantas cosas a Google y a Gmail y a WhatsApp que podría haber muchísimo material técnico ahí comprimido, pero ni un solo mensaje comprometedor. Está por ver. Por eso digo, suspense en este asunto. El otro motivo de intriga, pues es quién será el Papa, o sea, quién será el próximo Papa. La Vanguardia corona hoy como favorito a Parolin, el secretario de Estado saliente, que es candidato, dice, lo demuestra su currículum académico, diplomático, su protagonismo de estos días, aunque ya no ejerza como secretario de Estado, se le está viendo en todos los actos, y su entendimiento con China. Sus adversarios, lo que dicen es que el entendimiento con China supone que el régimen chino es quien nombra allí a los obispos. O sea, que el entendimiento con China pues sirve para una cosa y para su contraria. Sobre la ausencia de Pedro Sánchez mañana en el funeral, dice Enric Juliana que Exteriores le ha explicado que se ha querido dar máximo relieve a la presencia del rey. Y parece que se lo cree. Dices, a ver, aunque hubiera ido Pedro Sánchez, al que le habrían sentado seguramente en la tercera fila, yo calculo, pues no iba a perder relieve alguno don Felipe, que estaría sentado en la primera. O sea, que no hace falta que se ausente Sánchez para que tenga relieve el rey Felipe y la reina doña Leticia. Jerarquía o protocolo en el Vaticano, ya sabe usted, primera fila, reyes y reinas. Después, presidentes de república. Más tarde, jefes de gobierno. Estamos hablando ya de la segunda, la tercera, según cómo se llame el país. Orden alfabético. Y luego ya, el resto de las delegaciones. O sea, igual mañana hasta nos cuesta distinguir en la transmisión a Bolaños y a Yolanda Díaz, de ahí un poco en la... Les ha tocado andanada casi en el funeral del Papa. Bueno, ABC elige hoy a los 8 cardenales más influyentes en el cónclave, que son los grandes electores. Aglutinan corrientes ideológicas y geográficas, dice la crónica. Ahí aparece Omeya, Barcelona, aparece Tagle, Manila, aparece Schönborn y Madariaga, que son Viena y Tegucigalpa, son dos clásicos. Yo creo que no tienen derecho a voto ya porque deben tener más de 80 años. Los dos son dos clásicos de las quinielas de cada cónclave. Luego El País habla con algunas de las prostitutas trans que mañana aguardarán con un grupo de inmigrantes y otro de pobres en Santa María la Mayor la llegada del féretro con el Papa. Cuenta que visitaban regularmente al pontífice desde hace 3 años y que a una de ellas, prostituta trans, le dijo Francisco, no pierdas la fe, todos somos iguales ante los ojos de Dios. En El Mundo acompañan la foto de la tumba de Francisco con una nota que explica que hasta ahora ese era el cuarto donde se guardaban los candelabros en la Basílica de Santa María. Chico, hay que hacer sitio cuando entras en un sitio con una tumba, pues de algo tendrás que prescindir, pues sin armario para los candelabros. Y a vueltas con China, firma una tribuna en La Razón Jesús Caldera, que una vez fue ministro de Trabajo y antes fue portavoz parlamentario del PSOE en tiempos de Rodríguez Zapatero. Y es una tribuna en la que defiende el viaje de Sánchez a China, defiende una mayor relación comercial de España con China y defiende un poco a China, digamos. Y le reprocha a Núñez Feijóo que no ayude a esta campaña pro-China.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
¿Cuándo parece? Desde el Gallo La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Rafa, buenos días.
Buenos días, Carlos Alsina. No es fácil ser grande marlasca, convengamos. Por de pronto ha de portar un nombre un tanto paradójico. Nadie en este gobierno tiene una dignidad tan minúscula como para soportar lo que él soporta. Para solucionar el dramita de Izquierda Unida, ha quedado hoy señalado como el negligente que quería colocarle al dignísimo presidente unas balas israelíes contra su criterio. Ahora fíjense en la operación. La empresa israelí ha hecho un negocio redondo. Cobrará el dinero, probablemente una penalización, y se quedará con la mercancía. El plan de rearme sigue adelante, millonario, y el día 7 Sánchez hará un monólogo en el Congreso para fingir que no es una cámara ornamental. Los socios tragarán con 10.000 millones de rearme, incluidos los 6 que los españolitos le pagarán a los israelíes por nada, y los otros 6, suponemos, para adquirir a un nuevo proveedor las balas. Pero al menos hay un saldo positivo. Sira Rego seguirá siendo ministra de Juventud. Sánchez seguirá siendo presidente, que esto es lo importante, el bien superior a preservar. Grande Marlaska también seguirá siendo ministro, ¿eh? No ha soportado tantas desautorizaciones como para que ahora le vaya a dar un rapto de dignidad por una más. A Marlaska no lo tumban ni 15 millones de balas. Total, de esto ya se hace cargo los españoles, que son quienes pagan la factura, la penalización y lo que haga falta.
Concluye, La Torre, concluye.
Pues concluyo que, conocido todo esto, la pregunta más interesante que deja el dramita es: ¿entonces España va a cancelar todos los contratos de defensa con empresas israelíes? Leo estos datos en el diario.es. El gobierno ha cerrado al menos 31 contratos de compra de armamento a Israel desde octubre de 2023, 1.041 millones de euros. Este diario ha podido comprobar que en la plataforma de contratación pública aparecen al menos otras 9 adquisiciones ya adjudicadas a empresas israelíes a la espera de ser formalizadas. Veremos.
Que tengas buen día, La Torre. Te escuchamos a las 7 en La Brújula, como siempre. Gracias por madrugar con nosotros.
Es mi trabajo.
En Tertulia esta mañana, aquí en la radio, en Más de Uno, está Carmen Morodo. Buenos días, Carmen.
Muy buenos días.
Y bienvenida. ¿Cómo estás? Me alegro muchísimo.
Vale, gracias.
No, lo digo de
¿no? ¿Cómo te veo, con prisa?
No, prisa, no, en absoluto. Tenemos toda la mañana.
Resumo, todo bien.
Tenemos toda la mañana para hablar de todos los asuntos que nos ocupan hoy, que son varios. Buenos días, Joaquín Manso.
¿Qué tal? Buenos días.
Como siempre, son varios tampoco. Claro. Muy bien. ¿Tú estás bien?
Yo me alegro. Estoy estupendamente.
Me alegro.
No estoy tan moreno como Carmen Morodo, pero casi.
Pues haz las tareas correspondientes para...
Claro.
O sea, por ejemplo, sal de vez en cuando a la calle.
que te
dé un poquito de aire.
Que salir del sarcófago.
A lo mejor está también los genes, gitanos, niños,
que te dé un poquito el sol, los genes también importan, claro. Buenos días, Mamen Mendizábal, ¿cómo estamos?
Muy buenos días. Es que Manso puede salir de la redacción, no pasa nada, sí. ¿Eh?
A veces salgo, pero para venir aquí.
Eso es. Estamos todos muy bien, muy bien. ¿Y Rubén, dónde está?
Pues los directores de periódicos tenéis que fichar cuando... O sea,
yo a veces me cuelo.
Hay control de dónde estáis. Ahora voy con Amón.
Hay control para entrar y para salir.
Para entrar y para salir. O sea, y hay transparencia que decía que cualquiera puede saber...
Yo a veces me cuelo por una rendija para salir.
No, porque el Ministerio de Trabajo podrá saber también, ¿no?
Sí, sí, horas. hay control horario, claro. Pero yo estoy exento, exactamente.
Tú estás exento, porque cosas nos enteramos. Sí. Bueno, por cierto, luego hablamos, si queréis, del Ministerio de Trabajo. La semana que viene es primero de mayo, como sabéis, se está acabando el mes. Jueves de la próxima semana es primero de mayo. Martes de la próxima semana, oye, ¿con qué sentido de la oportunidad? Yolanda Díaz llevará al Consejo de Ministros y aprobará el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral. Sí. Dice, ¿eso significa ya que el martes queda reducida la jornada? No queda reducida la jornada laboral, porque luego vienen las Cortes, claro, que es una ley. Entonces el gobierno presenta esa propuesta, pero luego dependerá de Puigdemont, vamos. O sea, dependerá de si hay mayoría o no hay mayoría. Es decir, de Puigdemont. Tiene dicho la vicepresidenta segunda que ya tiene un trato más o menos frecuente con Puigdemont para intentar convencerle, pero de momento no parece que lo haya conseguido. Bueno, que Roma, es verdad, Roma, escenario que sigue siendo protagónico de la actualidad de estos días y sobre todo el día de mañana, que estaremos aquí a las 10, aquí en Antena, quiero decir, para contarles, para transmitir el funeral, para ofrecerles pues todos los detalles que vayamos conociendo de la ceremonia religiosa de despedida al Papa Francisco, que está terminando pues de estudiarse bien el ceremonial de mañana, Rubén Amón. Buenos días, Amón.
¿Qué tal, Carlos?
Muy bien. Me alegro de,
¿qué ambiente
de
hay?
Escucharte. Mañana ya mañana nos encontraremos de nuevo, pero ya con el funeral en directo del Papa. Bueno, pues, luego hablamos también con nuestros enviados especiales, que han estado ocupándose de todos de las cuestiones de seguridad, de ¿cómo se llama? De controles que hay. Claro, es un clásico decir, cada vez que hay una cumbre internacional, que la seguridad se refuerza muchísimo. Es que lo de mañana es un funeral, pero asiste media humanidad gobernante.
La cumbre mundial de facto.
Claro. Bueno, de hecho, Trump tenía intención de utilizar la reunión. Sí, no, dice, a ver, como mañana nos vemos ahí en Roma, a ver si hablamos de los aranceles.
Una cumbre arancelaria y asamblearia quería hacer, ¿no? Aprovechar todas esas circunstancias.
Pero bueno, de eso hablamos luego, porque antes que nada tengo que preguntaros por el protagonista del día, que es naturalmente el ministro grande Marlaska, supongo que protagonista a su pesar, pero protagonista después de todo. Los oyentes ya conocen cuál es la historia de esta semana, saben que empezó la semana con el ministro grande Marlaska de visita en Irak, de viaje oficial, que el asunto este del contrato para comprar 15 millones de cartuchos o armas a una empresa israelí, que surgió el miércoles por la mañana, en los medios de comunicación, el ministro estaba fuera de España, pero se encargó el Ministerio del Interior, al Departamento de Prensa, que yo creo que sale injustamente damnificado de esta crisis. Porque se le preguntaba al Ministerio del Interior, pero entonces, ¿qué ha pasado? O sea, si se había dicho que no se iba a contratar nada con Israel, ¿cómo es que ahora se ha formalizado este contrato en Semana Santa? Entonces decían en el Ministerio del Interior, pues porque hay un informe de la Abogacía del Estado que dice que no hay más remedio, que dice que es impepinable. ¿Por qué? Porque si incumples este contrato, pues te enfrentas a una penalización de una cuantía desmedida, pues incluso superior a la cuantía del contrato en cuestión, de los 6 millones de euros, y porque además podría esta empresa iniciar acciones legales contra el secretario de Estado de Interior o el director de la Guardia Civil, acciones legales por un caso de presunta prevaricación. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún impedimento legal para que esta empresa concurra a un concurso y para que se le adjudique. Hay un impedimento político, si usted quiere, pero no legal, y por tanto se estaría tomando una decisión a sabiendas de que es injusta, pero por razones políticas. Este era el argumento del Ministerio del Interior hasta el día de ayer, el informe de la Abogacía del Estado. Y luego llega el día de ayer, después de todo el lío de Izquierda Unida, que si Maillo, que si Santiago, que si Yolanda Díaz, diciendo que hay que rectificar, y en efecto se le rectifica al ministro del Interior desde el Palacio de la Moncloa. Con lo cual queda mal el ministro del Interior, queda mal el secretario de Estado, pero queda mal el argumentario utilizado, que es el del informe de la Abogacía del Estado. Bueno, queda mal la Abogacía del Estado, que si es eso lo que decía su informe, pues el informe ha servido para poco. Bueno, grande Marlaska, ministro del Interior, ¿qué decís de él?
Yo es que no me creo nada de lo que...
Ah, ¿no te crees nada?
Nada. Nada. Primero, me parece que en esta batalla la ha ganado Maillo y Podemos conspirando por detrás. No me creo a Yolanda Díaz, todo este teatro que se ha montado, que ella ha presionado muchísimo, que estuvo negociando. Eso no me lo creo. Fake. De hecho, durante toda su etapa en la anterior legislatura y luego lo que ahora me voy a referir, pues no ha abierto la boca. La ha abierto cuando han visto que a lo mejor, pues esta vez el lobo sí que venía por parte de Izquierda Unida, no por parte de ella. Tampoco me creo que aquí el presidente del gobierno, pues oye, pues no supiese nada de lo que estaba pasando y también se ha llevado la sorpresa de que Marlaska se la estaba jugando. Otro fake. De hecho, si leemos hoy Ainhoa Martínez lo cuenta en La Razón, mira los datos en el portal de adjudicaciones de contratos y desde octubre de 2023, como ella explica, hay más de 40 y además en los últimos 6 meses 10 se han adjudicado, 10 se han formalizado. Bueno, parece ser que Sánchez estaba en el... No lo sé, no sé dónde estaba mientras todas estas cosas se estaban gestionando. Él asumió un compromiso político que tiene unas consecuencias graves, ese compromiso político, y entonces, pues, de lo que dije no me acuerdo hasta que ha visto que estaba en peligro su gobierno y seguir en el poder y la estabilidad de ese gobierno. Consecuencias graves desde el punto de vista, evidentemente, diplomático. Ya vimos ayer la primera reacción de Israel. Veremos a ver qué dice Estados Unidos y luego en cuanto a prestigio internacional y seguridad jurídica. Por supuesto también consecuencias económicas, ya no es solo estos 6,6 millones, porque ahora lo que está vendiendo en otro nuevo argumento fake es no pasa nada, todo lo que está ahí, que aparece en el portal y que se ha adjudicado y que se ha formalizado, incluso todo eso, según explicaban ayer desde Moncloa, va a ser revocado. Bueno, pues entonces, supongo que ellos sabrán mejor que nosotros que el material que está comprado no lo vas a recibir, te metes en un importante lío jurídico con consecuencias económicas. Y además hay otro elemento que creo que no debemos pasar por alto, y es que, por ejemplo, bueno, pues evidentemente las balas de quita y pon, las balas las necesitan nuestras fuerzas de seguridad del Estado, pero es que dentro de esos contratos está también sistemas de artillería, elementos que tienen que ver con guerra electrónica y otras cuestiones básicas para el Ministerio de Defensa, y que si tú cortas un contrato, pues eso afecta a otros sistemas y a otros elementos que están en marcha, y al final pues acabas quedándote con unas fuerzas de seguridad del Estado, lo que tiene que ver con policía, guardia civil, pero también el ejército, de quita, pues no sé, de juguete. Así que todo lo que nos han dicho en estas últimas horas a mí me parece fake, y no sé cómo lo van a gestionar ahora en cuanto a las consecuencias de un movimiento improvisado cuando intentaron colárnoslo en Semana Santa y con el funeral del Papa, que tiene, como comentabas, os comentaba, yo creo, graves consecuencias diplomáticas y también de funcionamiento de nuestras fuerzas de seguridad del Estado y económicas.
Bueno, hay varias cuestiones. La primera es que se trata de un ejercicio arbitrario de poder, una disposición arbitraria de gasto público en función de un interés personal, y eso es autoritarismo. La segunda es que con qué cara vuelve uno al Consejo de Ministros, o con qué autoridad sigue uno dirigiendo la seguridad del Estado después de una bofetada como esta, que es verdad que no es la primera, pero sí que es la más sonora. Una de las consecuencias del gobierno de Sánchez es que en España ha desaparecido la responsabilidad política. Y la tercera, y yo creo que tiene razón Carmen, es un ejercicio de cinismo. Es decir, si desde octubre de 2023 España ha celebrado contratos de seguridad y defensa con Israel por más de 1.000 millones de euros, porque están los misiles, están los sistemas de lanzacohetes, están los láser que utilizan los Eurofighter, lo que se ha cancelado es el chocolate del oro. Es un contrato que quizás tenga mucha fuerza simbólica por lo que representa comprar balas, pero por su cuantía es anecdótico dentro del conjunto. Un ejercicio de cinismo que efectivamente se puede convertir en una cuestión comprometida respecto de nuestra posición de seguridad y diplomática, pero que en todo caso lo que hace es encubrir una hipocresía mucho mayor y mucho más relevante para los intereses del presidente, que es la que encierra que es sumar se mantenga en el gobierno de España después de que se haya acordado el mayor incremento de gasto en defensa de la historia en contra de su criterio. Esta es la verdadera hipocresía que se encubre con la decisión de ayer. Se facilita a Sumar una narrativa que permita su mantenimiento en el gobierno a pesar de esa circunstancia. Yo creo que las declaraciones del día anterior de Yolanda Díaz, de Urtasun y de Mónica García acreditaban que se habían resignado a su suerte de ser irrelevantes, de ser una marca sin ninguna autonomía política. El problema lo tenían con Izquierda Unida, claro, porque Izquierda Unida sí que tiene un patrimonio, una tradición histórica y una organización que defenderse de las fauces de Podemos, para quien quedaba absolutamente abierto todo el carril de la extrema izquierda que condiciona el gobierno. Y el precio que ha decidido pagar el presidente del gobierno es el de su credibilidad y el de 6 millones de euros.
Yo lo que creo es que a cambio de un par de dos días malos, 6 como mucho para Grande Marlaska, para el ministro, lo que Sánchez ha dado es una buena narrativa para Sumar de cara a su electorado, ¿no? Oye, nosotros estamos en el gobierno porque defendemos nuestros valores. Nosotros forzamos al gobierno a cambiar decisiones tan importantes como esta. Por tanto, aquí nada es casual. Y este golpe de efecto para Izquierda Unida y para Sumar es muy importante para su electorado en un momento como este. Más allá de lo que habéis dicho también, de la hipocresía que supone poner el foco en este contrato de 6 millones de balas frente a todos los contratos anteriores que se han ido produciendo con el gobierno de Israel y que ahora salen a la luz por este asunto, a mí lo que me llama la atención es que hayan aparecido 10.000 millones de euros de algún sitio, de un cajoncito, donde debían, no sé, tenerlos la señora Montero, la ministra Montero, y que de repente todo se puede hacer. No hay ningún problema porque hay 10.000 millones de euros. ¿De dónde han salido esos 10.000 millones de euros? ¿De qué remanente? ¿Por qué a los ciudadanos en este asunto tan, tan estratégico como es la defensa de nuestro Estado y el gasto militar no se nos habla con la mayoría de edad que tenemos, con la transparencia que merece? A mí no me valen comparecencias puntuales del presidente en este asunto. Sí que encuentro que el Congreso es el lugar donde dar explicaciones y donde dar explicaciones sobre el gasto público. Si nos vamos a gastar hasta un 2% de nuestro presupuesto en defensa y nos han salido 10.000 millones de un cajón, ¿por qué no se habían gastado antes? ¿De qué ejercicio corresponden esos 10.000 millones? ¿Por qué no se han gastado? ¿Dónde debían estar destinados? ¿Y a qué se van a destinar? ¿A qué material en concreto? Por tanto, encuentro que el debate parlamentario es necesario en este caso más que nunca, y la transparencia.
El ministro que menos porvenir tenía en el gobierno es el que más trayectoria ha demostrado. Yo creo que Grande Marlaska, siendo un cuerpo extraño desde su origen al propio gobierno, no teniendo el carné, formaba parte casi de los sujetos sacrificiales a los que podía recorrer Sánchez cada vez que hiciera falta una regeneración del propio Ejecutivo, y sin embargo es el más sólido desde el principio y ha resistido a todas las contingencias, incluida la de la valla de Melilla. ¿No? O sea, no sabemos si es que Grande Marlaska tiene archivos particulares que le permiten ejercer cierta influencia sobre Sánchez, pero es su predilecto. Y ni siquiera el editorial que se le dedica hoy, cuestionando su comportamiento político, le pone en peligro, casi al revés, ¿no? Tal como están las cosas, digo, entre el gobierno.
Un par de días malos, ¿no?
Sí, y me sorprende cómo se puede focalizar la responsabilidad en el ministro cuando habría que focalizarla específicamente en Pedro Sánchez, que sale airoso de esta crisis, ofreciendo como vaca sagrada la responsabilidad de su ministro de Interior, y agradeciendo a Sumar su presión para desmontar una trama que el propio Sánchez había creado, contradiciendo sus obligaciones y responsabilidades con la crisis de Gaza, ¿no? Y este es un milagro más del sanchismo, expuesto además en periodo de duelo y de consternación, porque no desaprovecha la oportunidad para saber cuándo tiene que cuajar sus iniciativas políticas, ¿no? La propia ausencia en el funeral de mañana, igual me estoy derivando ya de Vitareno, ¿no? Un poco sospechosamente, pues, ¿no?
Esperaba un poco, eso viene luego.
Expuesta como una manera, que decía Enrique Juliana, de no perjudicar a Felipe VI, si Sánchez pudiera...
Eso es una broma.
Si Sánchez pudiera perjudicar a Felipe VI, perjudicaría a Felipe VI.
Otra vez, dices.
Claro, otra vez, digo. No, si pudiera lo haría, porque creo que trata de hacerlo siempre que puede. O sea, la razón por la que no va Sánchez al funeral de mañana no es cuestionar la jerarquía de Felipe VI ni la representación del Estado. Porque si pudiera, la perjudicaría.
Pero, al contrario, lo que está haciendo es, claro, es rebajar
lo que están diciendo.
Es rebajar la cualidad del referendo institucional.
¿Cómo me ha cambiado el balón?
O no alinearse con la Iglesia Católica y con unos procesos arcaicos.
Estoy de acuerdo con que
los Reyes Bamba, representación del gobierno, ¿dónde está el problema?
Pero volvamos al asunto de Marlaska, que es en el que estamos. ¿Por qué cambiáis de tema? Ahora os podéis hablar de...
Porque cada uno tiene
sobre
que
todo porque lo de Marlaska,
llevarlo un poco hacia donde está.
Ya, pero es que lo de Marlaska es
especial.
Lo de Marlaska es lo último.
Estoy cebando el funeral de mañana.
Informativamente, lo de Marlaska es lo último que ha pasado. Por eso hay que empezar por ahí. Este es un criterio perfectamente elástico, pero que en este caso me conviene. ¿Por qué? Luego hablamos, si queréis, del funeral, pero es que lo de Pedro Sánchez no va... ¿Os acordáis que el martes, fue el martes, entrevistamos en este programa al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños? Sí. Estábamos allí en la Plaza de San Pedro. Bueno, él no, yo estaba en la Plaza de San Pedro. Entrevistamos al ministro Félix Bolaños el día siguiente a la muerte del Papa, y la primera pregunta que yo le hice al ministro fue: ¿va a venir Sánchez al funeral del Papa? La verdad, porque yo daba por hecho que iba a ir el presidente, sinceramente. Y la respuesta fue: aún no hemos decidido cuál va a ser la delegación. Pues efectivamente no estaba decidido, y lo que decidió Sánchez es no ir. No sé si con conocimiento previo de alguien o no, pero... De esto, si queréis, hablamos después, porque es un tema al que hemos dedicado
que muy bajito, Rubén.
Unas cuantas sesiones en la tertulia estos últimos días. Entonces, Grande Marlaska, ya habéis dicho todo, porque la pregunta es...
Yo no he dicho todo. A mí me sorprende también, perdona, Alcina...
La pregunta es si Grande Marlaska...
Solo la primera ronda.
No en el caso de Grande Marlaska, sino en el papel de Sumar. Todo esto que estamos viendo ahora a través del portal de transparencia, y que los periodistas estamos poniendo la mirada ahí, precisamente porque hay un asunto que lo merece, Sumar no lo ha hecho hasta ahora. Izquierda Unida no ha estado revisando los contratos de defensa, no ha estado mirando en qué estamos gastando el presupuesto militar. O sea, nosotros nos enteramos ahora por la revisión de la prensa. Pero, hombre, si yo estuviera haciendo un control al gobierno diario y fuera su socio, estaría mirando cómo gasta cada euro.
Forma parte del mismo cinismo.
Es el mismo relato.
El mismo cinismo que está manifestando en estos momentos Moncloa. Esas compras, que si tanto les molestan y tanto les consideran que eran inaceptables, insisto, se llevan produciendo y se siguen. Y se han seguido produciendo con contratos formalizados, adjudicados en los últimos 6 meses. Por parte de este gobierno de coalición y por parte del anterior. En el caso de más reciente, en el de las balas de quita y pon, es que las reacciones que tuvo Yolanda Díaz fueron con la boquita muy poquito abierta y bajitas y poco tono y a ver si esto pasa por alto. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que cambia todo? Izquierda Unida está en otra posición, en otra fase, y además Podemos está también en otra posición. Están en campaña. No se va a recuperar esa plataforma que es Sumar, y tanto Pablo Iglesias como el señor Maillo están ahora mismo haciéndole la cama a Yolanda Díaz en la medida en que consideran que ya no es un valor, no les suma nada en estos momentos, y ellos sí que tienen que reivindicar unas esencias que son las mismas que las que tiene Yolanda Díaz. Por tanto, claro que lo sabían, es que hay respuestas parlamentarias de época anterior. Y estas cosas tienen que pasar por el Consejo de Ministros, y sin embargo tú lo que intentas es hacer que vamos a ver si nadie se entera de la opinión pública y seguimos funcionando, porque posiblemente nuestras fuerzas de seguridad del Estado necesitan este funcionamiento. Sí, yo no sé quiénes van a ser los proveedores, pero no sé cuáles son los proveedores que van a sustituir.
No son las de Israel,
yo creo que esto no beneficia, aunque se haya calculado, intenten calcularlo así, me parece que la gente no es tan imbécil. O que no somos tan idiotas, que Yolanda Díaz no sale beneficiada de esta historia. Quien sale beneficiado es Maillo. Ya llega un momento que no cuela. Esto es como decir,
veremos quién le saca rentabilidad política, porque
él
eso no
o Pablo
está
Iglesias.
Claro.
Yo no lo veo así. Esto es como decirnos que el próximo Consejo de Ministros se aprueba la reforma laboral.
Yo creo que sí,
la reforma laboral, cuando saben todos ellos.
La reducción de jornada.
La reducción de jornada, sí. Perdón, que lo
pero, vinculo, Morado,
la
yo creo laboral, que
no lo pueden aprobar en el Congreso de los diputados.
La crisis hubiera sido seria si llega a su extremo, si la Rego se marca. Si Pablo Iglesias atrae a los náufragos,
nunca estuvo ni cerca.
Y si desde esa perspectiva se produce la reanimación de un bloque a la izquierda donde Iglesias quiere ejercer de líder, pero es que no ha sucedido eso.
No.
Y al haberse truncado eso, yo creo que Yolanda Díaz respira mucho más de lo que lo hubiera hecho si ve ya fuera de sí.
Hombre,
y desquiciada.
Su coche oficial no lo va a dejar
yo
nunca.
Yo creo que quien buscaba un alivio era sobre todo Izquierda Unida. Efectivamente, Sumar, las declaraciones del día anterior son muy claras respecto de que Sumar, lo que es el núcleo en torno a Yolanda Díaz, bajo ningún concepto, a ningún precio va a dejar los cargos institucionales. La cuestión es la situación de duda en la que quedaba Izquierda Unida precisamente por la presión de Podemos. A Izquierda Unida no le hace ninguna gracia integrarse sin más dócilmente en Podemos por la experiencia que ya ha tenido a ese respecto. Con lo cual, claro, lo que tampoco le gusta es la irrelevancia a la que le condenan las posiciones de Yolanda Díaz, con lo cual quedaba en una posición dubitativa. Ahora bien, cerca estuvo Sira Rego de dejar tampoco
en un momento,
yo creo que beneficia a Yolanda y beneficia a Sumar.
No, en un momento en que se están reestructurando, Izquierda Unida tiene una presencia territorial y orgánica que no puede desaprovechar. Ya lo ha hecho en el pasado y se equivocó.
Si os parece bien, hacemos una pausa. Perdón. Que no sé si os había avisado, pero os aviso ahora. Y luego seguimos hablando, no os preocupéis, de Sira Rego, que además ayer ella misma dijo, porque aquí, claro, todo el mundo ahora está en lo que está, dijo Sira Rego, y yo he exigido que se haga una auditoría a todos los contratos, tanto del Ministerio del Interior, entiendo, como del Ministerio de Defensa, que es quien más relación tiene con el armamento.
Pues la tiene hoy en los periódicos, la auditoría.
O sea, que Sira Rego, de alguna manera, se convierte en la supervisora de las contrataciones del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, lo cual es una circunstancia también bastante novedosa. Bueno, el ministro Grande Marlaska, si lo tiene bien, pues yo creo que debería en algún momento dejarse oír
aclarar si efectivamente nunca más ni el Ministerio de Defensa ni el Ministerio del Interior van a adjudicar contratos a empresas israelíes, porque eso sí que es una cuestión que a partir de ahora tiene mucho interés.
¿Y si se va a revocar lo que está en marcha?
Claro, porque es decir,
¿cuánto va a costar?
Aseguran los especialistas es que no es posible sustituir esa tecnología de seguridad.
Son las 9 y 4.
Ya hablamos del funeral.
Una hora menos en las Islas Canarias.
Un momento,
vamos a hablar de otras cuestiones. ¿Existirá?
Más de uno en Onda Cero.
Las 9 y 10 minutos, son las 8 y 10 minutos de la mañana en las Islas Canarias y estamos en tertulia hoy con Mamen Mendizábal, con Joaquín Manso, Carmen Morodo y Rubén Amón, y cada viernes a esta hora pues llega a este programa Raúl del Pozo para celebrar el vino. Raúl, buenos días.
Buenos días, estar donde hay que estar.
Exactamente.
Siempre estar donde tienes que estar.
Que es al lado del vino, quiere decir. Ah, también eso. También. Bueno, cuando tú quieras, que empiece Viva el Vino.
Se fue el Papa Francisco entre los cuatro querubines de Bernini, bajo la cúpula de la Sistina, escoltados por guardias con trajes diseñados por Miguel Ángel. La noticia del día es que le dio plantón en el funeral al rey Pedro Sánchez. Hay malestar en el Palacio de la Zarzuela porque será el único primer ministro europeo que falte a la ceremonia. También ha criticado el plantón Núñez Feijóo, que sí estará en Roma. Dicen que la espantada de Sancho la hace para evitar el abucheo de los miles de españoles que asisten al entierro. Otros largan que no va porque la presencia de los reyes le quita protagonismo. Es que siempre le gusta pasar el primero. Será la única monarquía parlamentaria en la que no asista el presidente del gobierno. Escribe María Piña en El Mundo que los 6 kilómetros de distancia entre la Zarzuela y Moncloa son ahora un vacío sin arreglo. La distancia entre palacios empezó en el motín de Paiporta, donde los reyes y el presidente fueron acusados con barro y les llamaron asesinos. Pedro Sánchez huyó y reprochó al monarca la deslealtad. El rey dialogó con los vecinos mientras el presidente huyó protegido por la escolta. Paiporta fue el 23 de febrero de Felipe VI, mientras Sánchez se escapaba. El rey habló y serenó a la gente y se ganó el trono. En Zarzuela aseguran que existe armonía entre ellos, pero no es cierto. Falta armonía y confianza. Vamos a esperar la fumata. No creo que elijan a un cardenal español como aquel Alejandro VI que paseaba por Roma sobre un caballo blanco con la nieve, como la nieve, bendiciendo a los fieles. El Papa Francisco tenía para la consagración vino de Mendoza. Espero que el nuevo utilice Barocco, el rey de los vinos italianos. Y siempre viva el vino.
Raúl del Pozo, que tengas un gran fin de semana y hasta el viernes de la próxima, que ya será mayo. Cuídate mucho.
Muy bien.
Dale. Vas a colgar bien hoy.
Voy a colgar con respeto.
Sí, hoy con respeto, que estamos en una semana de recogimiento.
Muy bien. Un abrazo.
Muy bien. Qué delicado.
Muy bien. Sí, pues es pues una delicado. Manera de despedirse del papá, de la audiencia hasta
de guardar el luto,
viene,
cierto. Sí,
de
sí.
Guardar pues las formas... Como vais a hacer vosotros en estos próximos minutos, en que nos vamos a ocupar efectivamente de lo que está por suceder en el Vaticano. Bueno, de lo que está por suceder, de lo que sigue sucediendo. Lo que sigue sucediendo a esta hora de la mañana es que las personas que lo desean siguen entrando a la capilla ardiente del Papa, que sigue habiendo colas, como ha ocurrido estos últimos días. Hay una estimación, bueno, voy a saludar primero a los enviados especiales de nuestra cadena de emisoras al Vaticano. Asunción Salvador, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Francisco Paniagua. Buenos días también para ti.
Buenos días también.
Bueno, digo que siguen asistiendo las personas que lo desean a la Capilla Ardiente, que siguen estando las colas, que ya hemos contado que el Vaticano, si es necesario, mantendrá abierta la Capilla Ardiente, es decir, la Basílica, hasta la medianoche, luego ya no, porque hay que proceder, y esto es la liturgia también, hay que proceder primero al cierre de la Basílica, luego al cierre del féretro, para que mañana a primera hora pues esté todo listo para el funeral, la ceremonia religiosa que estaremos aquí para contarles. Está habiendo pues una afluencia muy notable de personas a la Basílica. Se habla ya de hasta 100.000 personas que pueden haber pasado desfilado por la Capilla Ardiente. Es verdad, hay a quien no le gusta que se hagan comparaciones entre lo de ahora y lo de hace 20 años, que fue lo que ocurrió cuando Juan Pablo II. Seguramente lo de Juan Pablo II pues es difícilmente igualable. Estamos en otra época, ya lo comentábamos el otro día. Es otra época, son otras circunstancias. También los días previos han sido distintos. Pero es que en aquella ocasión, año 2005... Se llegó a decir que hasta 2,5 millones de personas podían haber pasado por la Capilla Ardiente. 2,5 millones de personas, sí. Y que a Roma podían haber llegado alrededor de 5 millones de peregrinos, o como se quiera llamar, procedentes de otros lugares del mundo. Por eso no es, no, digamos, no es comparable, no son dimensiones comparables, es verdad.
Pues, digamos desde Polonia, que hubo unas cifras impresionantes.
Y desde España, ¿eh? Sí. Desde España. Bueno, vamos a lo de mañana. Bueno, lo de mañana también es ya lo de hoy, quiero decir lo del funeral. ¿Por qué? Pues porque además del despliegue de seguridad notable, como corresponde a una situación como esta, en la que van a estar en una misma plaza, es decir, codo con codo, pues personalidades tan relevantes del mundo como los reyes de España, el presidente Trump, el presidente Macron, otros reyes, es verdad que no me olvido. En primera fila hemos contado, como la primera ministra italiana, la señora Meloni, el presidente de la República Italiana, el presidente Milei de la República Argentina, que creo que tienen prioridad también en la jerarquía, es decir, a la hora de colocarlos en las filas correspondientes, Italia y Argentina. Como ya, además del despliegue de seguridad, como ya van llegando algunas de estas personalidades o delegaciones encabezadas por gobernantes y personalidades de todo el mundo, pues entiendo, Asunción Salvador, que todo eso ya se nota también, ¿no?, en la ciudad del Vaticano y en los alrededores, es decir, en Italia, con las medidas de seguridad que de los periodistas, los peregrinos, los fieles, pues tendréis que ir asumiendo en estas próximas horas, ¿no?
Sí, cada vez, Carlos, conforme avanzan las horas, cada vez hay más restricciones, más controles, más registros de mochilas, más perímetro de seguridad y también, si uno se fija, cada vez más policía secreta, que a simple vista es menos evidente, pero en cuanto nos paramos en algún sitio un ratito para simplemente nosotros con el trabajo guardar los instrumentos de trabajo, los ordenadores, etcétera, o sacarlos, si te paras un ratito más de lo habitual, se acerca alguien a ver qué estás haciendo, alguien con pinganillo. Y luego también hay mucha especulación ya sobre cómo se van a sentar los líderes, no solo en esa distribución que hablabais de en primera fila casas reales, en segunda presidentes, en tercera primeros ministros y luego el resto de las delegaciones, que eso está más establecido, sino qué va a pasar o cómo se puede hacer para evitar situaciones incómodas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que esta va a ser la primera vez que el presidente de Estados Unidos coincida con el ucraniano Zelensky después de aquella reunión tan tensa, de aquella bronca que tuvieron en el despacho Oval, y cuando están en mitad de la negociación por el acuerdo de los minerales, de las tierras raras. Y van a estar muy cerca, de hecho, en el momento en el que el cardenal decano Giovanni Battista Re invite durante la ceremonia a que se den la paz. La prensa italiana también especula hoy con la posibilidad de una posible reunión, valga la redundancia, entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Donald Trump, que sería en la residencia del embajador estadounidense en Roma, es lo que se está barajando, a pesar de que inicialmente Trump no tenía previsto encontrarse aquí con nadie porque va a permanecer menos de 24 horas en Roma, pero bueno, al final un funeral de Estado es también una ocasión diplomática. Disponer dentro del templo la distribución de todos los asientos, como decíamos, para evitar situaciones incómodas es un reto, está siendo un reto para el Vaticano. También la seguridad, al margen de las delegaciones oficiales, hablabas ahora de las personas que pasaron por la Capilla Ardiente y las que estuvieron en Roma con motivo del entierro, de la despedida de Juan Pablo II. En esta ocasión, los cálculos que se hacen es que en torno a 300.000 personas, aparte de todos los jefes de Estado y delegaciones oficiales, 300.000 personas, fieles, devotos, turistas, peregrinos, etcétera, se congreguen en torno al Vaticano y en las calles de Roma para ver el funeral, para lo que se han habilitado pantallas gigantes en la Vía de la Conciliación y en varias de las calles aledañas a la Plaza de San Pedro, y también para seguir el posterior traslado, el cortejo fúnebre que irá desde ese punto, desde la Basílica hasta Santa María la Mayor. Y además va a ir a paso solemne, muy despacio, con lo cual va a ser perfectamente visible por quienes estén en la calle. Por eso el despliegue es imponente, se ha previsto 4.000 policías, además de francotiradores, especialistas en detección de explosivos, se ha habilitado una zona de exclusión aérea para que vayan aterrizando todas esas delegaciones que ya están llegando, hay controles muy evidentes y muy exhaustivos en aeropuertos y en estaciones, policía ferroviaria y ejército, por ejemplo, en la estación de Termini, porque es que esos 50 jefes de Estado y los 10 monarcas van a ir llegando a lo largo del día, porque se espera que muchos, a ver si tenemos la suerte de ver pasar por aquí alguno, muchos de ellos lleguen hasta la Capilla Ardiente para presentar también sus respetos al Papa Francisco.
El horario que venimos contando a los oyentes, el funeral, la ceremonia religiosa, que al final es eso, bueno, es una ceremonia religiosa y es una eucaristía, comenzará a las 9 de la mañana, la liturgia que acompaña, está arreglado todo esto, faltaría más, la liturgia que acompaña la despedida fúnebre al entierro de un papa, no se ha modificado en las últimas décadas o en los último sí, quiero decir que las novedades son mínimas, pero que al final la ceremonia se va a parecer mucho a la del Papa Benedicto, que fue hace 2 años, si no me equivoco, uh-huh. 2 años.
3, creo.
Verdad que el Papa Benedicto ya no era el Papa que estaba, digamos, en el ejercicio, era Papa Emérito, y que eso cambiaba seguramente la dimensión de las delegaciones que acuden, de la relevancia pública, etcétera, pero el ceremonial es el mismo. Y,
sí, la anomalía, Carlos, era un Papa en presencia de otro, ¿no?
La situación inédita era que el Papa vivo era el que ejercía, el que oficiaba la ceremonia.
La ceremonia, eso es.
En esta ocasión, pues supongo que volverá a ser el decano de los cardenales.
Sí, Giovanni Battista Re, eso es.
Ya, como en su día fue Ratzinger, quien, como decano de los cardenales, se encargó de oficiar el funeral del Papa Juan Pablo II. Pero las imágenes que veremos se parecerán mucho a estas otras anteriores. ¿Por qué? Porque es en la Plaza de San Pedro, porque la ceremonia comienza, si ahora Paco Paniagua no me corrige, la ceremonia comenzará con el momento en el que el féretro del Papa Francisco, de nuevo portado por los silleros, sale, en este caso, de la Basílica de San Pedro, es sacado de la Basílica para ser depositado en el suelo de la Plaza de San Pedro, con los cardenales a un lado, con las autoridades políticas, gobernantes del mundo al otro lado, y con el comienzo del ceremonial, que si no ha cambiado nada, pues yo creo recordar que era la colocación de los evangelios sobre el féretro de madera que contiene los restos mortales del Papa. ¿Me estoy equivocando mucho, Paco Paniagua, o no? Esto es lo que yo recuerdo de los funerales anteriores.
Pues no te estás equivocando nada, porque va a ser así exactamente, porque la única diferencia es que el Papa actual ha simplificado un poco los tratamientos y los títulos, entonces no quería que se refirieran a él ni de manera rimbombante, simplemente Obispo de Roma o Francisco o el Papa, nada más. No quiere ningún tratamiento, nada, ninguna cosa que suponga boato, y igual va a pasar cuando se llegue al entierro propiamente dicho, aunque en ese momento ya no vamos a tener imágenes. Las últimas imágenes que vamos a tener es de ese cortejo atravesando los puntos más importantes de Roma, más simbólicos. Va a ser el último recorrido de Francisco por las calles de Roma que tantas veces, por las que tantas veces pasó. El funeral, el entierro va a ser, nos lo vamos a ver. Hemos visto ya la tumba, estuvimos ayer viéndola, muy sencilla, como con la cruz pectoral en lo que es la pared, y abajo una simple lápida que pone Francisco. Vimos cómo retiraban los paneles de madera que estaban cubriéndola para donde estaban haciendo los últimos trabajos, y el simbolismo de ese momento va a ser justamente que en las escalinatas de Santa María la Mayor lo que va a haber es personas pobres, necesitados, inmigrantes, es decir, donde él puso absolutamente el foco durante todo su pontificado. Y lo que es el funeral, lo que estabais contando, la liturgia va a ser prácticamente la misma, y siempre, siempre esa imagen bella que es la de las hojas. Si hay un poco de viento, de momento hoy hay un poquito de viento, hoy hay sol, pero hay un poco de viento, pues siempre mece las hojas de los evangelios, que es una imagen muy, muy visual, la verdad.
Y eso es lo que, como la liturgia es la misma y la colocación y el protocolo de colocación de las autoridades políticas también es el mismo, eso es lo que venimos explicando, que da poco crédito a esta idea de que el presidente no va para que al rey se le tenga más relieve. Si al final los reyes de España, como reyes que son, pues tienen ubicación en la primera fila, digamos, la más próxima al féretro. Y ahí es donde estuvieron los reyes de España cuando el funeral de Juan Pablo II, y es donde estarán mañana los reyes de España, en este caso don Felipe y doña Leticia. Estarán también en la primera fila, si yo no me equivoco, el presidente de la Argentina, el presidente de la República Italiana, la primera ministra Meloni, el resto de las coronas o instituciones monárquicas que acuden a la ceremonia. Y luego ya se van colocando pues los presidentes de repúblicas, que en este caso pues supongo que será Macron y bueno, el resto de los que asisten, estará Lula, supongo, y luego está. Y luego ya vienen las resto de delegaciones o primeros ministros con sus delegaciones. En el caso de España, como no hay primer ministro presente, pues a lo mejor eso sí significa que la delegación se ve un poco preterida en la colocación, pero bueno, significa que a quienes más vamos a ver en una transmisión como esta, pues a quienes están en primera fila, que son los reyes, y luego ya veremos el grupo de personas o personalidades de riguroso luto que vienen de distintos países, y ahí pues habrá que ver. O sea, que no, es verdad que no va a tener mucho protagonismo nadie más que los que están en primera fila, pero que por eso el argumento este de no para que no quite protagonismo al rey, entonces no va el presidente, es un argumento, en mi opinión, bastante absurdo. El protagonismo del rey da igual que esté Sánchez o que no esté, eso es cinto. He dicho antes de broma que a los ministros del gobierno de España pues igual les toca la andanada, quiero decir que ya dentro del LAM,
sí, claro.
Y es que me sale ya, decir la melé, pero tampoco
es que entonces
es irrespetuoso.
Pero es que entonces, Carlos, entonces es España la que está en la andanada, es que la relevancia es esa.
Pero hombre, ¿por qué?
No, España está en la primera fila, porque están ahí los reyes.
Sí, bueno, ya, pero el jefe de gobierno, es decir, quien tiene la responsabilidad de impulsar la acción política, está ausente. Es decir, una de las diferencias, en mi opinión, de este funeral respecto de los anteriores es la dimensión política. Es decir, que se produce una cumbre mundial de facto, en un momento en el que el orden global está en un proceso de reconfiguración profundísimo, o sea, equivalente prácticamente a un cambio de era. Por lo tanto, todos los que están expresando su vocación de ser protagonistas en esa reconfiguración del orden mundial, que además tiene mucho que ver con la prescripción de valores, de la prescripción de los valores que ordenan el mundo. Y quienes no están, también están diciendo cuál es su vocación de protagonismo.
Bueno, yo es que creo... A ver, esto no se trata de si se te ve más o si se te ve menos en las primeras.
Ojo,
no
es, eso es muy importante.
No, es muy importante a lo mejor para Pedro Sánchez. No lo sé por el mutismo que tiene Moncloa con respecto a por qué no se nos ha dado ninguna explicación oficial de por qué el presidente del gobierno no acude a este funeral. Entonces, todo son especulaciones. Aquí en Clave Doméstica las acabamos convirtiéndolo en estas cosas de Pedro Sánchez. De si es porque no se lleva bien con el rey, de si es porque no quiere tener... estar en tercera o cuarta fila, de si es porque no quiere desplazarse hasta allí, teniendo en cuenta las tensiones presuntas que existen en Moncloa con su esposa. Todo estamos en las suposiciones, en una cosa que me parece que no deberíamos movernos en ese marco porque tiene una repercusión diplomática importante. Esto no es una cuestión de es que tiene otra cosa que hacer en agenda que tampoco se nos ha dicho en Moncloa, sino que es el presidente del gobierno de España y en el ámbito diplomático entienden que estas cosas cuentan y que se toma nota de ellas porque al final forma parte de lo que es la delegación de España y él es el presidente del gobierno. Más allá de si estaba en segunda o en tercera fila, al final yo creo que lo que hace es estar, marca también un poco lo que son sus prioridades, y sus prioridades en este momento parece ser que no es asistir al funeral de un jefe de Estado y de un líder espiritual clave dentro de lo que es el orden mundial, y que también además fijó una posición con respecto a lo que es la es verdad, somos un país laico, pero la tradición católica, nuestra historia y nuestra posición cultural.
Pero no nuestra constitución, ¿no?
No, pero yo no estoy hablando de constituciones. Bueno. Tiene un peso geopolítico, como estaba diciendo Joaquín, tiene un valor interno, lo que más, posiblemente, tiene un valor interno en cuanto a la relevancia que tú concedes a ese relato oficial de lo que tiene que ver con nuestra tradición católica, y yo creo que es una profunda equivocación.
Además, yo creo que la tradición, perdona Rubén, la tradición católica no sé, hay que empezar a descontarla de las cuestiones del Estado. La tradición católica en el ámbito personal es fantástica, y lo que tú hagas con tu religión, con tus principios y con la religión a la que quieres, fantástico. Pero desde el Estado, desde un Estado confesional, desde un Estado que no tiene que estar mezclado ni con la religión católica ni con ninguna, a mí me parece que deberíamos replantear todo esto. Que Pedro Sánchez no vaya, pues no sabemos, como decías Carmen, no tenemos ni idea de por qué no va, no sabemos si no va por una cuestión política, no sabemos si no va por una cuestión de ego, lo podía haber explicado pero no lo ha hecho.
Tenemos derecho a saberlo.
No puedo estar más de acuerdo con vosotros en que tenemos derecho a saberlo, pero en la cuestión del Estado soy cristalina en esto. Sobre la cumbre mundial de facto, que decía Manso hace un momento, efectivamente se va a producir y parece que nos parece una falta de respeto que Pedro Sánchez no vaya al funeral del Papa, pero no parece que sea una falta de respeto que Donald Trump aproveche el funeral del Papa para montarse una cumbre mundial para hablar de las mismas banalidades de siempre que, por supuesto, rigen el destino del mundo.
Pero no puede
fagocitar el funeral del Papa Donald Trump también. Por tanto, en esa prescripción de valores que hablabas antes, Manso, claro, lo mismo también hay que revisar estos.
Pero convengamos que cuando
en revisión está
Sánchez, recordemos que cuando Sánchez hace su discurso del otro día en el que anuncia el plan de tecnológico, como era industrial, de seguridad y defensa, empieza su intervención haciendo un elogio hacia la figura de Francisco.
Hombre, acababa de morir.
Espero seguro.
Es que a lo mejor es importante ponerle contexto a lo que vas a decir.
Dicho un elogio. porque acaba de morir y puedes mandar una señal de duelo y de respeto, pero es que existe una sintonía explícita que el ministro Bolaños también expuso en nuestro programa y que redunda en esta idea, de acuerdo con la cual hay un eje de simpatía integral, escenificado además con la representante del Estado español ante la Santa Sede, que es una exministra del propio gobierno socialista. Me refiero a Cela.
Sobre Cela.
Y creo que en honor de esa sintonía de la que se presume y que a mí me resulta incomprensible.
La más antigua del mundo. La más antigua del mundo. España tiene las relaciones diplomáticas con la Santa Sede más antiguas del mundo.
Y de ahí lugar de referencia y de diferencia que ocupa.
Yolanda Díaz ha dicho que ha sido una referencia también para ella.
Luego, no estamos hablando ya de las obligaciones de un jefe de gobierno en unas circunstancias como estas, que a mí me parecen suficientes, sino del alarde de sintonía y de simpatía con que el propio gobierno expone su vinculación a este papa. A mí me parece incomprensible.
Bueno, porque en la izquierda este papa también tiene grandes dosis de simpatía.
Hacer de este papa una bandera con todas las contraindicaciones dogmáticas que están en juego. Pero bueno, una vez asumida esa anomalía, yo creo que el presidente del gobierno tiene que estar.
A ver, en cualquier caso.
Pero en cualquier caso.
Añado. Que estábamos discutiendo sobre la tradición.
Tengo noticia en Badajoz.
Solo una. Vale.
Así que la declaración.
¿Puedo terminar este apunte o no?
Sí, termina este apunte.
Digo que más allá de lo que consideremos nosotros en nuestra práctica religiosa o no religiosa. Yo no soy practicante religiosa, quiero decir que es que no es que esté defendiendo una causa desde un punto de vista personal, por eso, ahí es donde voy. Es que yo creo que es inevitable que en las delegaciones internacionales esto sí se entienda simplemente como un gesto de indiferencia por parte del presidente del gobierno español hacia ese papel histórico y hacia ese papel cultural que es relevante en las formas y en los usos diplomáticos que ha tenido siempre la Iglesia Católica en España.
A lo mejor se quiere romper con eso, pero como no nos lo explica,
no creo que sea el sitio. No,
pues es suficientemente, si fuera eso, es suficientemente relevante como para saberlo, ¿no?
Que ya no hay más.
Sí, sí, en eso estoy de acuerdo.
Y explicarlo.
Ya no hay más apuntes, pero sí.
A ver, hay noticia en Badajoz.
Que hay noticia en Badajoz, pero es que yo creo que no hay explicación sobre lo de Sánchez.
Porque no la da.
La explicación es que no la haya.
Creo que no hay explicación porque realmente la única razón es que al presidente no le apetece ir.
Hombre, algo más habrá, ¿no?
No, esto es teoría, ¿eh? Yo no tengo ninguna información sobre esto. Pero
que le viene mal el sábado.
Mi teoría es que el presidente a aquellos lugares a los que tiene o actos a los que tiene obligación institucional de acudir, pues acude, le guste o no le guste. Aquellos a los que no tiene obligación de acudir, pues acude a los que le apetece ir, sinceramente.
Pero a Sánchez le gusta estar entre los líderes mundiales. Algo tiene que haber. Le gusta estar en la primera fila, le gusta.
El otro día decíamos que a lo mejor tiene una alergia personal a los funerales, que podría ocurrir.
Funerales católicos, dices, ¿no? No fue al de Valencia, por ejemplo.
O a Notre Dame. O a Notre Dame.
Funerales no católicos no se han celebrado.
Bueno, no se llaman funerales, pero sabes como que existen.
Y tampoco tenemos dónde comparar, quiero decir, si pasado mañana, Dios no lo quiera, pues fallece un dirigente político de otro país y se le organiza en su país un funeral religioso, pues está por ver si el presidente irá o no irá y sabremos si ese. Pero quiero decir que yo creo que el gobierno no da una explicación porque no hay una explicación. Esta es mi teoría, no hay una explicación.
Estaría bien que nos la dieran.
Y porque igual tampoco nadie en el entorno del presidente se atreve a preguntarle directamente, pero ¿y cuál es la razón de que no quieras estar en la delegación para contárselo a la opinión pública?
Hombre, yo creo que
no saben cómo explicarlo.
En el entorno del presidente me consta que escucha la radio, incluso esta.
Sí, claro, que lo escucha.
Por tanto, saben las preguntas que nos hacemos.
Pero eso no significa que ellos se la vayan a trasladar al interesado, porque igual creen que al interesado le puede sentar mal que se le pregunte por qué no va, si él decide no ir y ya está, no hay por qué preguntar. Pero esto es una teoría mía personal, no tiene ningún valor, ni ningún interés. Pero quiero irme a Badajoz porque allí se está produciendo noticia esta mañana. Bueno, sí. La noticia es que ya ha llegado, creo, David Sánchez Pérez Castejón para declarar en el juzgado que le investiga por una serie de delitos. Los últimos pues son tráfico de influencias y prevaricación, creo recordar. Bueno, Eva Llamazares, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Cuéntame.
Ha llegado a las 9:20, a 10 minutos antes de la cita. Esta vez ha llegado David Sánchez a pie, ha llegado solo, a diferencia de la pasada ocasión. En esta no ha pedido autorización para entrar por el garaje y hemos podido verle haciendo el paseillo. Ha caminado muy serio, un poco despistado el hombre, ha habido incluso un momento en el que se dirigió hacia nosotros, hacia los periodistas. Evidentemente nos hemos abalanzado sobre él en la creencia de que quizá podríamos arrancarle alguna declaración. Él enseguida se ha dado cuenta de que no era ese el camino y en cuestión de segundos ya ha corregido el rumbo, ¿no? Ha girado hacia la puerta de estos juzgados de Badajoz sin querer contestar a ninguna de las preguntas. David Sánchez declara como imputado por nuevos indicios de que la plaza estaba dada y de que a su vez pudo enchufar a un amigo que era asesor en Moncloa, que es Luis María Carrero, que también declara hoy. Esta declaración viene precedida de varios hitos en la investigación de la UCO. El más determinante es el correo con el famoso asunto El Hermanísimo, un correo intercambiado entre los directores de los conservatorios en el que se enviaban las bases precisamente del cargo. Una de las directoras, Yolanda Sánchez, ya le ha contado a la juez en estos juzgados como testigo que el uso de esa palabra hermanísimo respondía a que Evaristo, el director del otro centro, le había dicho que creía que David Sánchez iba a ocupar esa plaza. Ya se rumoreaba. Otro de las pistas que le traen ante la juez es un anfitrión de un piso anunciado en Airbnb que ha contado cómo David Sánchez se interesó por la vivienda que él ofrecía antes de que se le adjudicara la plaza. Hola, estoy buscando un alojamiento estable en Badajoz por unos meses, decía en uno de esos mensajes a los que pudo acceder Onda Cero. Me voy a trasladar a Badajoz capital y me está costando encontrar la casa que me gustaría. Sería para mí solo. Esto lo escribía el día antes de acudir a la entrevista de trabajo. Y el otro elemento incriminatorio por el que la magistrada quiere volver a interrogar a David Sánchez es la aparición de Luis María Carrero. ¿Quién es Luis María Carrero? La magistrada dice es un asesor de Moncloa que en concreto desempeñó funciones en la unidad de mensajes del Departamento de Asuntos Políticos. Esta unidad depende del Ministerio de la Presidencia y durante 3 años estuvo en este puesto de asesor de Moncloa para luego ser cesado por su traslado en comisión de servicios a la Diputación de Badajoz. Estuvo trabajando extraoficialmente, ayudándole, auxiliándole a David Sánchez, según consta por varios correos, y también por varios correos sabemos que los dos daban por hecho que la plaza iba a ser suya.
Pues ese es el comienzo del día en el juzgado de Badajoz para David Sánchez Pérez Castejón, también para la testigo que ha declarado previamente, y veremos una vez que termine la declaración qué se sabe de la misma. Estas son las impresiones previas de todo lo que hasta ahora ha dado de sí la investigación judicial. Ahora ya, si él va a decir algo nuevo en el juzgado, pues lo sabremos a lo largo de esta mañana. Tengo que hacer una pausa. Gracias, Eva Llamazares. Te escuchamos en el boletín de las 10 de la mañana y siguientes. Tengo que hacer una pausa con vuestro permiso. Sé que Manso reclama turno de palabra de una manera, digamos, un poco perseverante, quizá demasiado perseverante, pero hacemos una pausa y a la vuelta pues ya me cuentas qué quieres decir sobre o el hermanísimo o el hermanito, que son
lo cuenta ahora en la pausa y luego hablamos los demás.
El hermanito,
aquí se habla mucho en la pausa.
Yo quisiera hablar de un cardenal.
Pues ya mañana.
Caraniano.
Pues ya mañana. Bajito. Un minuto y ahora mismo continuamos.
Saber, sí. La biografía.
El cardenal ya mañana, ¿no? Que es el día. O en el cónclave.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Son menos cuarto a las 10, son las 9:15 en las Islas Canarias. Reclamaba un turno de palabra Joaquín Manso. Bueno, Manso. Los demás también, los y las demás también podéis intervenir.
Es que es un caso muy interesante.
Y llevarle la contraria a Manso en todo lo que diga sobre el caso de Sánchez Pérez Castejón, el músico que no el presidente del gobierno.
El hermano.
O sea, el hermano
es que
del presidente.
Yo creo que la suerte de David Sánchez cambió ese día 8 de enero. En el que acudió a declarar por primera vez al juzgado y el contenido del interrogatorio se convirtió después en carne de meme con la voz del presidente del gobierno. Claro, a partir de ese momento los ciudadanos visualizaron o escucharon la dimensión política del caso, porque claro, llamativamente las pruebas que le dan esa relevancia política aparecieron después. Es decir, hasta ese momento no las había, lo que parecía es que había una plaza, bueno, probablemente injustificada o un gasto público que no correspondía, pero a partir de ahí apareció el correo del hermanísimo o apareció el vínculo con este asesor que trabajaba al mismo tiempo en Moncloa, que es lo que le da un vínculo a su designación con el presidente del gobierno. Y aquí está lo verdaderamente relevante. Por eso hemos pasado procesalmente de una malversación a un delito que políticamente es mucho más relevante, que es un tráfico de influencias. Por eso lo que va a suceder en el juzgado hoy es verdaderamente importante. Es que afecta al presidente del gobierno, aunque el presidente no se dé por aludido.
¿Alguien quiere decir algo más sobre este asunto?
No, solo un apunte. Yo creo que es que llega en una situación desde enero hasta ahora, una situación que ha empeorado muchísimo por todos los indicios que ha ido acumulando la juez. Y yo tengo la sensación, por sus pronunciamientos, que ella entiende que con lo que ahora mismo ya ha conseguido recabar, se creó en la Diputación de Badajoz un puesto ad hoc, simplemente para colocarle a él, y que lo mismo piensa también de lo que ocurrió con el amigo del hermano del presidente, con el ex asesor de Moncloa.
Mamen, cede su turno de palabra.
Cede mi turno de palabra, tengo nada más que aportar sobre este caso.
Vamos a dejar para otro día lo de los WhatsApps del fiscal general del Estado, porque es que aún no sabemos.
Para el día. Todavía no hay tela
día,
ahí, ¿no?
El día grande.
Aún no sabemos lo que hay, es verdad. Claro. ¿Cuál es el día grande?
¿Tiene? El día grande cuando se sepa el contenido.
Pensé que
cuando el secreto de sumario, de alguna manera mágica, se rompa.
Pensé que ya tenía fecha.
O esa cadena de custodia, de repente, de esos mensajes entregados a la Guardia Civil.
El día grande será cuando sepamos si en lo que ha enviado Gmail y WhatsApp están los mensajes que borró el fiscal general del Estado, o hay información, pero que no es esa. Que puede haber información técnica o no sé qué, pero que no estén los mensajes. Si están los mensajes, pues efectivamente el fiscal general, que los borró por algún motivo, pues estará en una situación complicada. Yo antes decía que no solo él, porque si aparecen los mensajes, ya el argumento que utilizó Sánchez, que fue, ve cómo usted, como no había ninguna prueba de nada, porque estaban borradas, que también el argumento decae, porque de repente reaparecen los mensajes.
Pues, aunque no aparecieran los mensajes, indicios para sentarlo en el banquillo hay para aburrir. O sea, eso es que aunque no hubiera mensajes, eso no se lo va a evitar nadie.
Y Amón reclamaba un turno de palabra absolutamente extemporáneo para hablar de un cardenal, que no tiene nada que ver ni con
ucraniano.
David Sánchez.
Bueno, es que creo que hay que hacer quinielas de los cardenales que no van a salir.
Hay que hacer.
Y entonces,
qué interesante.
Sí, porque es una forma de hacer criba, ¿no? Y a ver, sin frivolizar, uno en concreto que estará mañana y que vive en Melbourne, desempeña su tarea de obispo allí y nació en Ucrania y tiene 45 años y se formó en Rusia. Entonces no quiero imaginar lo que supondría para la Iglesia que el futuro papa fuera ucraniano.
O tuviera 45 años,
que es prácticamente un niño. Deben confundirlo con un monaguillo incluso. Sus compañeros, proclamado cardenal el pasado año y mala cosa. Esta gente es muy respetuosa, Alcina. Yo no puedo colaborar con la
tertulia. Y encima director.
No, yo he hecho lo de los 45 años.
He hecho ver que no he escuchado.
Nunca ha habido un cardenal tan joven.
Nunca ha habido un cardenal tan joven. ¿Qué edad tenía San Pedro? Que no, eso nunca lo comentamos.
Bueno, menos de 45 años.
Menos de 45, seguro.
¿Quién sabe nadie?
Los 45 en aquella época.
¿Quién sabe nadie?
Ya más bien estabas, las tablas que se dicen al argot taurino.
En aquella época, con 20, ya estabas muy avejentado.
Sí, sí. O sea que probablemente San Pedro fue un papa jovencísimo para... Bueno, entonces, con 45 años, pero entonces, ¿le descartamos por su edad o por su condición de ucraniano?
Por
o
ese por perfil, que sería el más extravagante de todos. Sí. Por la edad. La edad no tiene que ver con otra cosa que la Iglesia no se busca un papa que pueda estar mucho tiempo. Y por eso el ejemplo de Juan Pablo II fue un gran escarmiento, ¿no? Respecto a la duración de un papado, que remarca mucho el rumbo de la Iglesia. Así que la Iglesia tiene esta lógica de sucederse a sí misma con candidatos distintos para que no cuaje ninguna línea exagerada por encima de la otra, ¿no? Uh-huh. Mi apuesta es que será un papa de repliegue el que viene.
El monaguillo nada.
El monaguillo claro que no.
Papa hacia adentro.
¿De repliegue en qué sentido?
Estadounidense.
No, de formas, de maneras.
Más tradicional, menos.
O sea, un italiano, quieres decir. Un italiano.
Sí. Italoamericano.
Apostar por un italiano es un poco falso porque hay 17 aspirantes, claro. No es lo mismo que apostar por un ucraniano, claro. ¿No? Habiendo 17 y reclamándose Italia para sí medio siglo sin papa, es cierto que hay un impacto mediático de las noticias para los que están allí y que el poder de la prensa italiana en Roma respecto a la atmósfera informativa es muy grande, mucho más de la que ejerce la CNN o cualquier otro medio de divulgación internacional. ¿Qué leen los cardenales, el Corriere de la Sera, el Mensajero, la República? Ven la RAI, escuchan la RAI, la Radio Vaticana. Y esa atmósfera mediática es muy característica.
Están muy abiertos, ¿no?, al mundo.
Sí. De hecho, la apuesta por Parolin, es decir, en estos días Corriere ha hecho crónicas muy precisas respecto de las posibilidades de Parolin y en otra medida de Zuppi, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Sí.
Salga elegido quien salga elegido, no vale hacer bromas con los apellidos y eso que os conozco. Y,
bueno, de mañana de momento le enterramos.
No, sí. Pues.
No, como salga el de Kinshasa, Rosa del Monte no nos va a dejar vivir.
Como elijan a un papa que se llama Zuppi, yo sé lo que va a pasar. Sí, sí. Porque os conozco a todos. Sí, sí. Ignacio Rodríguez Burgos.
El de Ghana se llama Ambongo.
Bueno, sí.
Ambongo.
Muy este bueno. Todavía.
Eso díselo a María Jesús Montero, que igual para algún mitin le vale. La actualidad económica hoy que trae. Cuéntame.
Pues mira, a paso ligero con la información económica de los mercados, donde lo que más destaca es el avance hacia la retaguardia de los títulos de Indra. Sus acciones bajan ahora mismo alrededor del 4% en el IBEX, después de conocerse la contratación de KPMG por Indra para analizar una posible integración de Escribano Ingeniería, la empresa familiar del presidente de Indra, Ángel Escribano. Esta empresa de ingeniería controla el 14% del capital de Indra, donde la SEPI, que es el brazo inversor de Hacienda, pues controla el 28%. Para completar la maniobra, Javier Escribano, que es el actual presidente de Escribano Ingeniería y hermano del presidente de Indra, ha declarado que la compañía que preside no está en venta y que, por supuesto, vale más de 1.000 millones de euros. Como vemos, hay mucho humo alrededor de Indra, una empresa que quiere aprovechar los aumentos en los presupuestos militares, tanto en Europa como en España, y que ya ha comprado hace poco Hispasat, y que también ha hecho ofertas por la filial de General Dynamics aquí en España. Así que a paso marcial decir que todas las bolsas europeas marchan al ataque, aprovechan la tregua y las dudas de Donald Trump en su guerra comercial. El IBEX 35 español sube ahora mismo más del 1%, conquista terreno, y destaca especialmente Mapfre, la aseguradora, que sube ahora mismo un 8,26% después de publicar sus cuentas, 276 millones de beneficios en los primeros tres meses. Decir también que acaba de salir el dato de pensiones, la nómina de las pensiones. En abril subió más del 6% a los 13.515 millones. La pensión media del sistema está en 1.309 euros y la pensión media de jubilación en España supera ya los 1.500 euros por paga.
Gracias, Ignacio.
Nada, hasta ahora.
Y que tengas muy buen día.
Gracias.
Unos Callahan para estas personas que están a punto ya de abandonarnos, Borja.
¿Cansado de agacharte para ponerte tus zapatos? Pues Callahan ha vuelto a encontrar la solución con Callahan Easy Fit Autocalzable. Lo último en tecnología para ti, sin agacharte, sin usar las manos, sin atarte los cordones. Simplemente metes el pie, bajas el talón y a caminar por tu ciudad. El zapato que se adapta a tu ritmo de vida ahorra tiempo y esfuerzo con Callahan Easy Fit Autocalzable. A la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
Que tengáis un día estupendo y un gran fin de semana. Adiós, Carmen Morodo.
Adiós,
adiós, Joaquín
bien.
Manso.
Hasta la próxima.
Adiós, Mamen.
Buen fin de semana.
Amón, a las 11 de la mañana hay Cultureta. No se te olvide, no te despistes.
Y mañana especial.
Y mañana especial, sí, cinco minutos. Contamos la actualidad de las 10 de la mañana.